Ahora. Buenas tardes y bienvenidos al programa número 17 del Dragón Verde. Y para todos aquellos que nos vean en diferido, pues muy buenos días y muy buenas noches. A ver, que esto vaya. Ahí. Que nos hemos puesto una musiquita de ambiente ahí, nos saltaba. Manolo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy estoy un poquitín congestionado, tengo la garganta un poco rara, así que de primeras pido disculpas, pero bueno, yo creo que hoy vas a hablar tú más que yo.
¿Por qué será?
Adivinen.
Bueno, pues como siempre, primero pues saludar a Pilar, que suponemos que estará por ahí dentro de poco, pues vemos que no está conectada. Lo veo yo desde aquí. Saludar, por supuesto, a Juan Infante, ¿no? Director de Hispanidad Radio. Y bueno, pues recordaros pues nuestras redes sociales en arroba el dragón verde radio cine en Instagram y en la página de Facebook, y arroba el dragón verde 99 en TikTok y en Twitter. Y además esto va a ser muy importante hoy. Ahí está Pilar ya saludándonos.
Buena.
Dice que es guapo, qué guapo los niños. Guapa tú. Yo. Aparte, ya sabéis que nos podéis ver en el YouTube de Hispanidad Radio, en la página de Facebook de Hispanidad Radio, bueno, en Facebook de Hispanidad Radio, su página web, en diferido igualmente, nos podéis escuchar en la página web, en YouTube, vernos igual, y también en iVoox, buscáis el Dragón Verde y sale nuestro magnífico Dragón Verde con su micro de radio, en el loguito. Así que así nos podréis ver. Y hoy nos toca un programa, bueno, para mí, este lo he metido yo un poco, ¿vale? He obligado un poquito a hacer este programa, porque como estamos en cuaresma, es que la música está de sensualidad que tenemos que...
Sí, estaba pensando, digo, como una película porno, pero
es
bueno.
Es maravillosa.
Pero bueno, esto es un programa de cine, aquí el cine es todo.
Vale, todo. cine religioso, Manolo, ¿cómo vamos con eso?
Hombre, acabamos de mencionar cine porno a cine religioso, va a ser muy interesante. No voy mal, no voy mal, ni de cine religioso ni de cine bíblico. No voy mal, pero tampoco es una cosa que a mí me llame muchísimo la atención. No me considero un especialista de ese tipo de cine. De cine en general sí, soy un especialista.
Sí, eso sí.
Pero de este tema concreto podemos hablar. Lo que pasa que creo que tú vas a ir más por unos derroteros personales, ideológicos, y yo voy a ir más por unos temas cinematográficos.
Bueno, no te creas, ¿eh? Que tú sabes que yo, aunque sea religioso y todas las cosas, después tengo mis bandazos.
Mis taras, como decís vosotros.
Mis taras,
como los cofrades.
Bueno, mira, estaría bien porque podemos hablar de cine religioso. Ya no solo una. Es verdad que hay muchas películas, ¿no?, de cine religioso, pero sí hay muchas veces que ya lo dije en el último programa. Que aparecen escenas religiosas de
en la una sociedad misa,
¿sí? ¿Te acuerdas?
Sí,
una misa, una boda, uh-huh, una cosa de esa, que para mí, que igual que se tiene muchas veces una persona que se especializa en un tema, me parecería bien, no que tú vayas a contratar a una persona toda la película para una sola escena, pero que se consulte, ¿no?, cuando hay un tema religioso.
Exacto.
Que a lo mejor no te importa, pero me parece un detalle al darle realismo. No simplemente, pues es una boda y le voy a buscar la primera ropa del cura que encuentre, ¿no? Pero eso son cosas mías.
No podemos considerar tampoco esa película sea religiosa.
No, me refiero a la hora de... Por el temita, ¿no? El tema de incluir cosas religiosas como detalle, ¿no? Preocuparse, ¿no?, porque sea veraz. Como ejemplo, pongo una boda. Yo he visto bodas y he visto a los curas vestidos con la primera ropa que le habrán encontrado.
De playa.
Y no... En una casi. Que hace...
Riquelme.
Sí, es que
Estamos hablando de cine. Bueno, vamos a hablar de cine.
Cine religioso. Vamos a hablar tanto de cine religioso en general, o sea, de películas que tienen que ver con las religiones.
Claro, o sea, que hay que decirlo, que no únicamente la religión cristiana, sino...
Sí, es cierto que hay un máximo... hay una mayor fuente de cine que tiene más que ver con la religión cristiana o judeocristiana que con la religión con otras religiones.
Porque te falta cine religioso.
Venga, dale.
Te falta. No, yo puedo mencionar perfectamente ahora mismo la película Persepolis. La película Persepolis es de animación y habla sobre la religión islámica y sobre cómo a las mujeres las trata como... Es que no quiero decir palabras así tampoco muy fuertes, pero bueno, bueno, que las denigran demasiado, sí. ¿Vale? No tienen los mismos derechos que los hombres, ni, vamos, no tienen ni derechos, como quien dice. Y todo visto desde los ojos de una niña, de cómo esa revolución religiosa llegó a su vida. Y es un ejercicio muy interesante, sobre todo para las personas que no conocemos de primera mano todo lo que se sufre en esos países, cómo es esa religión a fondo, porque nosotros, quieras que no, yo soy menos religioso que tú, pero conozco muchísimo más de la religión cristiana que de la musulmana o de la budista.
También por cultura, ¿no? Y por dónde te sitúas, ¿no?
A la hora de vivir. A eso me refiero, sí.
En Andalucía, ¿no? Y es una zona mayoritariamente católica. La cultura está muy arraigada a la religión, por lo cual es más fácil conocer la religión católica en este caso que la religión judía o musulmana o budista, taoísta, o, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, no, claro. Al final se tiene que... Pero bueno, yo, mira, por suerte me he movido en muchos ambientes que a lo mejor como persona religiosa no se me atribuyen...
Derecho.
No, no se me atribuye que tenga relación con... ciertos grupos sociales, por decirlos, ¿no?
Sí, sí, lo entiendo.
Pero, por ejemplo, me llevo el conocer y mantener como una amistad con una persona que sigue la religión del paganismo y adora a la Madre Tierra y demás, y yo nunca he tenido ningún problema con ella, en este caso. Vale, cine. Sí, cine.
Vamos
cine,
a hacer.
Cine, cine. Es que yo me embrollo. Vale.
Lo he dicho. Primero has dicho que tú ibas a hablar más que yo, eso está claro.
Sí, sí. No, es verdad. Yo, es verdad que conozco más el cine judeocristiano, ¿no? No voy a decir católico, porque es verdad que al final hay grandes películas, ¿no? Que nombrar hoy, como puede ser Los Diez Mandamientos.
Los Diez Mandamientos. ¿Has visto Exodus?
He visto Exodus.
¿Qué te parece?
Exodus.
Yo es que tuve un profesor que trabajó en esa película. Y recuerdo que éramos en clase, éramos 10 contados, ¿eh? Y le dijimos, Marco, no creo que me esté escuchando, pero bueno, pues si acaso. Digo, Marco, la película es una porquería. Y se pone, tíos, a mí me encantó, no sé cuánto. Digo, hombre, claro, ¿tú qué vas a decir que has estado ahí? Con Ridley Scott, estuvo con Aaron Paul, ¿no? Con Christian Bale. Pero la película intenta ser Los 10 mandamientos, claro. Pero...
A ver, es una revisión, ¿no? Que eso ha pasado mucho últimamente, ¿no? Que ha habido... una gran revisión, ¿no? De estos de películas antiguas que trataban X temas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Ben-Hur, ¿no? Ya tuvimos ese remake, sí. El famoso, ¿no? Que es Ben-Hur de 1959, ¿no?
Que es un remake.
Que es un remake, pero que es la que le dio fama, por decirlo,
sí, sí.
¿No?
Es la buena
historia.
Es la buena.
Uh-huh. Y hace unos años, pues tuvimos otro remake de Ben-Hur, lamentable.
La de Morgan Freeman.
Pero realmente lamentable.
Bueno, espérate. Estamos hablando de Morgan Freeman en una película religiosa y no estamos mencionando como Dios.
Hombre, evidentemente, como Dios. Mira, además viene esta... Es que después vamos a hablar de Noé. Para mí, o sea, podemos tratar de Noé. Y se parece más.
De Noé, pero la de Sigo Siendo Como Dios.
Podemos hablar, Sigo Siendo Como Dios.
O Noé.
O Noé, la de Ridley Scott.
No, no es de Ridley Scott. Sí, es de Ridley Scott, ¿no? No, es de Darren Aronofsky.
Ah, sí, yo creía que era de él, porque como salieron como seguida, pensé que es que había hecho una serie de...
La de Russell Crowe, ¿no?
Sí, es Russell Crowe.
Y Emma Watson y tal. Sí. No, esa es de Darren Aronofsky, creo que es la peor película que tiene. A mí ese tío me encanta.
Es que...
De hecho, ya me he emocionado yo. Habla tú de otra cosa.
Vale. Loco, tú antes me has preguntado, ¿no? Los 10 mandamientos y la relación con eso.
Sí.
Los 10 mandamientos es una...
Es una maravilla
de película.
A mí
es que me gusta mucho el cine antiguo, entonces claro, también admiro mucho cómo trabajaban y la cantidad de extras que usaron, porque claro, no tenían las capacidades como ahora, ¿no? Que Exodus, si necesitas sacar a un ejército de 10.000 personas, va a coger a 15 y va a multiplicarlo digitalmente,
claro.
Hasta llegar a 10.000. Allí no. O sea, además se sabe que los 10 mandamientos, Cleopatra, son personas son películas, ¿no? Donde han utilizado una cantidad ingente de extras para poder hacer todas esas escenas. Y aparte, porque esos decorados, ¿no? Además, se nota. A mí me gusta que se note, además. Los decorados que son. Que se note el decorado, que es una pintura haciendo un fondo, me gusta. Me da como una especie de romanticismo de cine.
El cine teatral.
Claro. Como ese traspaso, ¿no? Del teatro al cine, ¿no? En que, y me parece bastante bonito. A ver, la película de los 10 mandamientos es una maravilla. Yo, la película de Exodus, Dioses y Reyes.
Es que es muy mala.
Como película es muy mala. No es una gran película. Pero es verdad que hace algo que tiene muchísima simbología. Y sí es verdad que muestra partes que a lo mejor los 10 mandamientos no muestra. Y, igual que la otra.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, ahí me parece que además la estaba viendo hoy porque estaba buscando una película.
¿Has estado viendo hoy Éxodo?
Sí, no lo he terminado, pero estaba viéndolo.
No te culpo.
No he terminado, no me ha dado tiempo de terminarla. Mm. Pero la había visto antes, pero nunca me había puesto a fijarme en detalles de la película, digamos, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho que el que es Ramsés. El personaje, ¿no? Digamos, su nombre de rey, sí. Que es Ramsés, antes de ser rey, va siempre vestido de blanco. Y Moisés, que en este caso no es el hermano, es el primo, que es un detalle, sí, sí. Que en otras sí es el hermano, va siempre de negro. Y tienen como esa dualidad de entre el bien y el mal ahí puesto, no de que uno sea el bueno y otro el malo, sino...
El día y la noche.
Pero del día y la noche, el yin y el yang, son detalles que tú vas notando en la película, si te fijas. Entonces creo que sí tiene unos detalles mucho mayores. Tiene una representación de Dios, para mí maravillosa, porque creo que es una gran representación representarlo como un niño, y en un momento en que se representa a Dios, a un Dios airado, a un Dios enfadado, a un Dios casi rabioso, como enrabietado, ¿no? Me parece muy bien que la representación de Dios no sea solo un momentito en el que sale esa zarza ardiendo, sino que sea un niño, porque al final los niños son los que se enfadan muy fácilmente, como si fuera un Dios poco maduro, entre comillas, ¿sabes?
Sí.
Y aparte que todo el mundo lo sabe, todo el mundo, y el que no, pues lo siento, más malo que un niño.
O sea, el señor es vengativo, entonces.
Bueno, ahí está hablando del señor, es verdad. Bueno, es que ya ahí tendríamos que partir entre el Dios judío del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento.
Pero estamos hablando de cine, te lo recuerdo.
Sí, sí. Pero me refiero que me parece que está muy bien representado eso. Después, por ejemplo, no me gusta que no representen cómo Moisés va anunciando las plagas.
Pero yo no me acuerdo. Yo lo vi cuando salió y...
Bueno, pero ¿has visto El Príncipe de Egipto?
He visto El Príncipe de Egipto.
Y ahí se anuncian las plagas. O sea, Moisés llega. Y es verdad que Moisés... hombre, no me he leído el Éxodo recientemente.
Ah.
Pero Moisés llega y anuncia. Y dice, pasará no sé cuánto. Y pasa, ¿no? En plan, se vuelve... El río se llena, se vuelve sangre... la invasión de las ranas,
las mangostas.
¿Langosta o langosta? Es que no sé cuál es.
Los saltamontes.
Sí, son saltamontes. son cañafotes. Son cañafotes.
La muerte del primogénito.
La muerte del primogénito. Eso ya es la última, digamos.
Sí.
Pero bueno, que hay como 10. Son 10 o 12 plagas de Egipto. O sea, no son tan pocas. Son lo que siempre nos han contado, como unas poquitas solo. Por ejemplo, está la de la viruela, esa especie de viruela. Cierto. Y demás. O sea, hay como una serie de... Pero creo que tiene muchos detalles muy buenos y evidentemente a nivel cinema, de calidad de cine, o sea, de visual, es mucho mayor. A calidad de cine como tal...
Es más moderno.
Claro, como tal, pues no. Pero también influye mucho, aunque a mí Christian Bale es un actor que me gusta... No creo que sea un papel a lo mejor que tenga que representar. Sí, se representa, por ejemplo, esa parte más bélica, ¿no?
En entrevistas que yo leí que le hicieron en relación a esta película, él decía como que no tuvo mucho tiempo de ponerse en forma. Porque no recuerdo de qué película venía. Creo que venía de la gran estafa americana. Y sí. En esa, creo que fue la primera en la que engordó.
En la
tanto.
Que le engordó muchísimo.
Y claro, justo le pilló en esa transición, no se pudo preparar el papel. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Y es que él, la película la dirige Ridley Scott. Y Ridley Scott le da igual todo. Hizo Napoleón de esa manera y muchas otras. Y yo creo que esa fue. No fue el inicio del fin de Ridley Scott. No es el fin, ¿vale? Pero sí que es verdad que es como se empezó a ver. un deje. Por eso yo creo que, a pesar de que tiene buenos detalles, porque él es imposible que se pueda reunir de un equipo técnico que sea malo. Napoleón mismo no puede decir que sea mala. Es mala, es mala, pero tiene muchísimo trabajo detrás. Pero sí que es verdad que se ve una cierta dejadez en esa película.
Claro, yo creo que fue un poco el... Porque unos años antes salió Noé.
Sí, salió un par de años antes, creo, por ahí.
Y creo que fue como un... Noé tuvo mucho éxito. Pues es cierto.
No sé por qué. Sí,
pero porque éxito, hay que fijarse en una cosa. Noé no está basado en el Noé de la Biblia.
O sea, claro,
¿has visto, la Biblia? ¿Has visto la Biblia? ¿Has visto la película? No me imagino.
Por supuesto.
Vale, Noé está basado en el libro de Enoch.
¿Qué? Cuéntame cosas.
Vale.
Me encanta.
Voy a contarte cosas.
Me encanta aprender.
Enoch es como una especie de profeta, ¿no? Del Antiguo Testamento. El libro de Enoch es un libro que creo que en la Biblia o está muy reducido o no sale, no recuerdo ahora mismo, porque es un libro en el que habla de un libro, evidentemente un texto judío, ¿no? En el que habla de cosas que llamaríamos, bueno, incluso para algunos llaman como demasiado fantásticas, ¿sabes?
Sí, porque lo de andar por el agua, eso, ¿no?
No, habla porque habla de los ángeles, sobre todo.
Sí, sí, eso se ve.
Y habla de la caída de los ángeles, que eso se ve en la película, ¿no? Uh-huh. En el libro de Enoch no los tratan igual, o sea, en la película no tratan igual que en el libro, pues en el libro sí dicen que los ángeles se relacionan con los humanos y llegan a tener relaciones sexuales con los humanos. Uh-huh. Hay que entender que los ángeles no tienen sexo, en plan, son, no sé cómo decirlo, neutros. No son hombres ni mujeres ni nada. O sea, son nada, ¿vale? Son ángeles.
Claro,
ya está. Entonces,
son eunucos.
Sí, no sé decirte, son de género neutro, digamos.
De género fluido.
Entonces, claro, ellos sí tienen relaciones con los humanos y de ahí salen los gigantes. Esto en el libro, en el libro de Enoch. Nacen los gigantes, que son los Nephilim. Que también sale en otras películas y libros, ¿no? Como Cazadores de Sombras y algunos. Vamos, creo que salen algunos más. Esta mezcla de. Y aquí en la película, pues los tratan un poco como ángeles caídos, ¿no? Que se han convertido como en.
Son como en piedra,
seres de roca, claro. ¿No? Un poco, ¿no? Pero sí trata ese como. La desaparición de ciertas razas antes del diluvio, todas estas cosas, ¿no? Es verdad que tiene una mezcla ahí. Entre la parte bíblica y la parte no bíblica, pero a mí me parece que es una película que le da una nueva visión, ¿no? A esa situación, ¿no? Y a esa pelea, ¿no? Entre la descendencia de Caín y la descendencia de Abel, que es de lo que trata un poco la película, ¿no? Como el mundo de Caín.
Pero mira, ya rescatando un poco esto, voy a hacer un pequeño spoiler, no es un pequeño spoiler, sería un spoiler muy grande, pero de la película Madre, de Darren Aronofsky también, que creo que fue la siguiente que hizo. Juraría yo si Cisnes Negros antes. Yo creo que después de Noé la que hizo fue esta, la de Madre, la que sale Javier Bardem y Jennifer Lawrence. Es una revisión de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una revisión de las dos. Super, es una película que se podría considerar hasta experimental, es muy complicada, pero habla de. Uf, es que me estoy metiendo en un berenjenal hablando de esta película. Es buenísima, la tiene que ver todo el mundo.
Habla, yo por mí hablo.
Es una película que trata. La historia de la religión, bueno, de la religión cristiana, vamos a decir, de la Biblia. Habla de la Biblia, la historia de la Biblia, pero de una forma muy peculiar, puesto que están todos encerrados en una casa. La figura de Dios la hace Javier Bardem. Creo que es un error. A mí me encanta Javier Bardem, pero no sé. Una persona que diga, Dios español, tal. En fin, la cuestión. La verdad es que la película está muy bien porque en lo que se centra, sobre todo es en la madre naturaleza, la madre tierra. Toda la película sucede en una casa y es como si la casa fuera el planeta. Y cuando tú entiendes eso, ya la película va cogiendo una forma muy concreta y es una visión muy visceral sobre lo que trata la Biblia sin restarle importancia, sin menospreciarla ni nada, pero sí que es verdad como dejando en un segundo plano la Tierra, ¿no? El planeta Tierra en el que vivimos, que eso sí que parece que se estaba dejando un poco más de lado mientras se habla de lo importante que es la religión para las culturas occidentales, sobre todo, Y la verdad es que me parece un acierto de película. Y no, creo que no está considerada una película religiosa, ni una película bíblica, ni nada, pero es que es tal cual.
Bueno, le pasa un poco, ¿no?, a la que yo recomendé en su momento, ¿no?, de El hombre de la tierra.
Sí, sí,
que
sí.
Trata, sí, es verdad que te trata la parte más bíblica, más pasionista. Te quedas mirando como al vacío.
No, por no decirlo.
Pero trata, ¿no?, en ese ámbito cerrado de tienes que creerte lo que te digo, ¿no?, un poco.
Es que, claro, es lo que has dicho, es... Yo considero que la película del Hombre de la Tierra es muy amable con eso, puesto que te ofrece una reflexión. Y tú la tomas o no la tomas. Pero me parece muy amable. Sin embargo, y es que es lo que te he dicho antes, hay una película que se llama La Cabaña, que a la gente le ha encantado. Yo no me lo explico, porque es mala como el diablo, nunca mejor dicho. La cuestión es que esa película habla de un supuesto... Mira, es que te la voy a contar.
Cuéntame,
te la voy a contar.
Cuéntamela.
Mira, va de un hombre que pierde a su hija, ¿vale? Un hombre asesina a la hija del protagonista. Y de repente, pues, pasan cosas. Es que no quiero ponerme a contar todo lo que dé, pero pasan cosas y de repente despierta en una cabaña en medio del bosque. Un bosque precioso, no sé qué. Y allí conoce a tres personas. Y son... ¿Qué ha sido eso? Da igual. Y son el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Y le están convenciendo de que el amor por Dios lo puede todo y que él tendría que perdonar al asesino de su hija y no sé qué. Y es como que te están... La película como que te obliga a tomar la palabra de Dios. Y es como... creo que ese mensaje... Vamos, que me parece bien. Considero que ese tipo de película es propagandística. La cuestión es que a mí como espectador, si yo no comulgo con tu mensaje... Ofréceme la posibilidad de no creérmelo. Ofrécemelo.
¿Qué es lo que hace el Hombre de la Tierra?
Exactamente. Es lo que yo pienso. Ahora comprendo las demás visiones.
Evidentemente, cuando tú tienes una visión ya cerrada de algo, ¿no? Al final en tu trabajo se nota, ¿no? Uh-huh. Está la. Bueno, las películas. La Pasión de Cristo, ¿no? Se sabe perfectamente que Mel Gibson es una persona ultracatólica.
Antisemita.
Vale, además.
Sí, declarado.
Sí, sí, no, o sea, sí, me parece. O sea,
me parece bien, ¿no?
Me parece bien que. Bueno, que lo diga, si lo es, lo ha declarado, me parece bien. Yo, como no he visto la declaración, pues no te puedo decir, pero tampoco le he hecho tanta cuenta a Mel Gibson como para saberlo. Que. Pero él hizo en La Pasión de Cristo, me parece. Una obra maestra de película en todos los sentidos, ya no solo a nivel de cine, sino a nivel histórico, a nivel bíblico, a nivel alegórico, de cómo representa a cierto. Y me gusta mucho que esté llevada incluso en el propio idioma, ¿no? Que está hablado en arameo, hablan en latín, los que son romanos hablan en latín, o sea, que todo te lo trata, y además tiene que ver subtitulada sí o sí, que tú piensas que en una película que tiene tanta. Es tan espléndida visualmente.
Tanta riqueza,
tantos detalles, tantas cosas, te tengas que poner a leer. Eso te puede incluso distraer, ¿no? Uh-huh. Y es imposible, o sea, da igual. O sea, la suerte que tiene es que tiene el diálogo justo que es necesario para la película sin caer en banalidades de relleno.
Tiene imágenes muy poderosas, tío, esa película. A mí... Yo hace muchísimos años que no la veo, pero tengo unos recuerdos muy buenos de esa película.
Es una película que yo cuando... Es verdad que yo tengo una aceptación del gore mucho mayor que a lo mejor que la de determinadas personas.
Que la media.
Claro, porque a lo mejor porque me gusta, ¿no? Uh-huh. Al ver más cine también ves mucho más cosas. También el aspecto religioso, al nunca haberse mostrado tanto sufrimiento... en una película religiosa de esa manera tan visual, creo que también afecta un poco a la gente, ¿no? Porque evidentemente muchas de las personas que van a ver esa película no lo hacen simplemente porque es una película que le han dado X premio o le han dado X bombo de no sé cuánto, sino que la van a ver porque es la historia de Jesucristo y son católicos o creyentes de las ramas cristianas o lo que sea, ¿no? Pero sí es cierto que tiene escenas muy duras.
Sí.
Y si después además te pones a buscar, ¿no?, la información de la película, de todo lo que fue pasando, ¿no?, digamos, durante el rodaje, que ese hombre
¿David Cavizel o algo así?
David Cavizel creo que fue ese, o James Cavizel. James Cavizel. Prácticamente, si no murió, fue de milagro. Porque que si cogía neumonía, que si le dieron los latigazos más de verdad porque no eran capaces de hablar con los italianos. Porque los que, claro, es que los que hablan latín son italianos.
Mm-hmm. Sí.
Pero oye, parece ser que en ese momento no había nadie que hablara italiano.
Joder.
En el rodaje, quitando los italianos. Sí, sí, y le estuvieron.
Metiendo el triple.
Y le estaban dando de verdad y no escuchaban que parasen. Porque, claro, no sabían lo que le estaban diciendo, pues solo hablaban italiano. O sea, fíjate el nivel, pero después le cayó un rayo. Le cayó un rayo, o dos veces creo que le cayó.
Joder. O sea, antes yo no sabía.
Sí, sí, parece ser que. Uno estoy seguro, porque, o sea, sé que uno le cayó. Hay una escena que sale
echando humo, ¿no? Porque
hay, si alguien no ha visto la película, lo siento mucho, han pasado muchos años, voy a hablar un poco con spoiler.
Escúchame, spoiler de la Biblia.
No, ¿sabes? Me refiero de,
Cristo
digo,
muere.
No, de, la película va entre empieza el huerto de los olivos, uh-huh. O sea, en Getsemaní, y va yendo para atrás. Y desde tiene escenas del pasado.
Va teniendo
flashback del pasado con uh-huh. La pasión desde Getsemaní, ¿no? Pues hay un momento en que se aparecen las bienaventuranzas y estaban en un monte subido.
Sí.
Pues hubo una tormenta eléctrica y le pegó un rayazo en toda la cabeza.
Madre mía.
Se le cayó un rayo en la cabeza y el chaval siguió, ¿eh? O sea, el chaval después, eso, una neumonía, los latigazos, los golpes, todas las cosas. El hombre se volvió católico y todo. O sea, ya llegó el momento. O sea, eso lo habla él, evidentemente. Si alguien se quiere. Yo tengo la información un poco más. Pero él ha hablado de que él empezó a creer en Dios a través de realizar esa película.
Sí, hay mucha gente. Hay como mucha. No voy a decir leyenda negra porque no considero que sea negra. Pero puede llegar a considerarse leyenda urbana. El hecho de que, bueno, hubieron ladrones que fueron a confesarse, hay gente que se entregó en la cárcel, ¿no? Que, bueno, hay. Que esa película daba infartos, tío.
Sí, bueno, hay gente que se salió del cine. Eso sí es cierto.
Eso me lo creo más, porque se salen con cualquiera. Vamos a ver. Pero la cuestión es que a mí me daba mucho miedo, porque, claro, esa película se estrenó cuando éramos niños.
Mira,
sí, yo creo que sería en 2006 o por ahí saldría esa película.
¿Tanto ya?
Sí, sí, tiene un montón de años.
Sí podemos decir que se supone que están grabando ya la segunda parte.
Es verdad.
Se llama Resurrección. ¿Tú no, también estás buscando la película?
Sí, mira, de 2004.
¿2004 ya?
2004. Yo tenía. Bueno, no,
yo tenía 11 años más o menos.
Yo no digo 10, edad, que es una cosa fea. Pero recuerdo que eso en el colegio se hablaba mucho. ¿Sabes? Igual que habían leyendas con otras películas de tal, ahí eran, en plan, si la ves te mueres, ¿no? Como en The Ring. Es que si la ves, hay gente que les da infarto, se muere viendo esta película.
Si dices tres veces Begoña en el cuarto de baño, aparece.
Ah, no, aparece la señora de la limpieza diciéndote, chiquillo.
No, pero es verdad que la película impresionó mucho en su momento. Yo creo que nadie se esperaba.
A día de hoy sigue impresionando.
No, nadie se esperaba el realismo.
Es que es dura, ¿eh?
Y de hecho, hay estudios, ¿no?, sobre la Sábana Santa en el que él mismo se inspiró para realizar las heridas, el cómo le flagelaban. Yo creo que lo que tiene más duro, digamos, a nivel visual, es el momento de los latigazos. Cuando se ve cómo se engancha que no recuerdo el nombre del látigo, tiene un nombre propio, ¿no? El flagelum. Cuando el flagelum se engancha, que tiene esas bolitas, que esas bolitas se supone que son de hueso, y se engancha en la piel, y lo que hacen es tirar, no quitarle,
agarra,
sino desgarrarle, es la parte más dura de esa película. Pero a mí me parece que es un cine que está muy bien llevado dentro del cine religioso. Es verdad que no es mi película favorita de todos los tiempos.
¿Quién lo diría?
Me encanta, pero mi película favorita de todos los tiempos es una miniserie, pero para mí siempre
es el Robin de los Bosques, no me mientas.
No, en tema religioso. Es una miniserie, pues son dos partes, porque es una película que dura infinito. Yo la tenía como vídeo, además, que es Jesús de Nazaret, de 1977, que es dirigida por Franco Zeffirelli y protagonizada por Robert Powell. que es ese Jesucristo canijo de ojos saltones, tan clásico. ¿Cómo? Yo lo he visto hasta en estampas.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Jesús de Nazaret, 1977, es una miniserie.
Es que yo recuerdo
para mí es una película, ¿vale? Es una miniserie, pero para mí es una película que empieza en el nacimiento de Jesucristo y termina pues ya en la resurrección. Pero es que es un Jesucristo que yo he llegado a ver en estampas de gente, ¿sabes? Ya no a niveles, sino porque se ha quedado como una imagen icónica de ese Jesucristo. Aquí tiene escenas, no de la niñez, pero sí tiene muchísimas escenas y demás sobre la parte de la pasión, de cuando llegan a Jerusalén.
Es que yo recuerdo, tío, y tengo ese recuerdo hace un montonazo de años, de yo ver algo en la tele, pues yo era muy pequeño, un producto de, ya te digo, de esto, de la historia de la Biblia, de la pasión de Cristo y tal, en un momento en el que él mira al cielo y está lloviendo, y es en el momento en el que Cristo ya muere, ¿sabes? Y él como que dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Creo que fue el último que dijo, si no me equivoco. No lo sé. La cuestión fue que en ese momento era como que se le caía la cabeza y el plano se alejaba. Y recuerdo ver eso con un realismo que a lo mejor yo lo he enaltecido con el tiempo. Pero recuerdo ese realismo y siempre pensé algo. ¿Cuál sería, tío? Me llamaba mucho la atención porque la vi muy realista. Y yo era muy pequeño y no era la pasión de Cristo.
No era la pasión de Cristo.
Segurísimo, segurísimo.
Es que no recuerdo Jesús de Nazaret, pues yo hace tiempo también que no la veo. Uh-huh. Son como 7 horas de película. Claro, es que...
A ver, si es una miniserie...
Es una miniserie de dos...
Hay
pequeñas listas. En mi casa estaba y yo tenía los dos VHS, o sea, una caja con dos VHS y yo me los veía, ¿eh? Pero me parece una película... Vamos, de hecho, tiene una curiosidad. Otra película que va en burla de esta misma, o sea, no de esta misma de Jesús de Nazaret, sino de la historia de Jesús de Nazaret, que es La Grandiosa, La Impresionante, La Vida de Brian.
Por supuesto. La mejor película religiosa de todos los tiempos.
Que es un peliculón, y yo le recomiendo a todo el mundo, por favor, que vea La Vida de Brian. O sea, si te gusta el humor absurdo, tienes que ver La Vida de Brian. Absurdo e inteligente también, ¿eh? Ahí tiene.
Sí, sí.
O sea, es una absurdez inteligente. O sea, lo que es el humor absurdo, ¿no? El surrealismo.
Me encanta esa película.
Es que la vida de Brian está grabada con los decorados de Jesús de Nazaret. Por eso la vida de Brian tuvo tantos problemas para producirse y demás. La cancelaron, después no sé cuánto. Entonces, se hizo la película de Jesús de Nazaret y ellos aprovecharon el mismo decorado entero de toda la película de Jesús de Nazaret, que tiene unos decorados impresionantes. Pues aprovecharon todos los decorados y por eso toda la ropa de Jesús de Nazaret, de la vida de Brian, todos los escenarios son como tan impresionantes que parece.
La barba de las mujeres también.
No, menos la barba de las mujeres, pero
es buenísimo.
Que es verdad que a nivel de decorado y de ropa tiene muchísima calidad para ser una comedia que se está burlando, ¿no? Un poco de la pasión de Cristo y demás. Y es porque aprovecharon todo lo que tenía de la película de Jesús de Nazaret, que era fue una inversión impresionante.
¡Qué peliculón!
Y La Vida de Brian es otro peliculón que de verdad todo el mundo debería de verla. O sea, no sé cómo alguien... si no la ha visto, tiene que verla. No hay otra forma de decirlo, ¿no? Tienes que verla sí o sí, y te podrá gustar o no, ¿no? Pero hay que verla.
Bueno, tocando también un poco... otro tipo de temas, escapándonos un poco de las películas que hablan sobre la pasión de Cristo, que Martin Scorsese hizo La Última Pasión de Cristo.
La última tentación de Cristo.
Yo quería sacar a colación la película de La Vida de Pi. Es una película que es como estábamos mencionando antes de El Hombre de la Tierra. Te muestra lo que es la creencia en Dios, o sea, lo que es creer en Dios para el protagonista. Porque él no es cristiano, él es cristiano, creo que es católico también, musulmán, budista, él abraza todas las religiones porque necesita saber cuál es la religión verdadera y así adopta todas las religiones. Y te explica, vamos, la película abre como diciendo, tengo una historia con la que antes, cuando termine de contarte, la vas a creer en Dios. Y es una historia súper bonita. Y a mí la película me parece brutal. El libro también. La película está prácticamente clavada al libro. Y es otra película que te ofrece esa reflexión. De decir, tú puedes creerte lo que tú quieras. Yo te estoy contando mi historia. Y también juega el final de la película, sin hacer spoiler, juega un poco con el hecho de decir, ¿tú te estás creyendo la fantasía o te estás creyendo la realidad? Porque se puede contar igual, haciendo así un paralelismo entre tomarse lo que está escrito en la Biblia no como algo literal, sino algo literario. Esa es la idea. Y eso me encanta. A mí eso me encanta.
En esto voy a hacer, porque quiero pasar también a más películas, ¿no? Pero hay que decir que si estudias la carrera de historia, yo por mi hermana y amigos míos, ¿no?, te dicen que te leas la Biblia.
Yo estuve un año, a mí no me lo dijeron.
Porque en historia antigua, sobre todo, ¿no?, es la parte más. La Biblia, la separamos, ¿no?, en dos partes, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es son una serie de libros, ¿no?, muy poéticos. O sea, se consideran de forma poética. Uh-huh. Y sí es verdad que aluden a hechos reales, aunque no sean verídicos tal como te lo dice en la Biblia, pero a hechos reales que pasaron.
Sí.
De hecho,
claro,
antes que estábamos hablando de eso, ¿no?, y de los 10 mandamientos, no hace mucho en el Mar Rojo, que es el que se supone que Moisés abre las aguas, ¿no?, para cruzarlo y llegar a la tierra prometida, ¿no? Fueron 40 años, o sea, que imagínate, de paseo. Andando. 40 años yendo hasta llegar, o sea.
Y después le dijeron,
por el desierto.
Tú con sandalias no entras. A ver, Moisés, dijeron, 40 años.
Sandalias blancas no entras.
Claro, ¿eso dónde vas? Anda, quédate fuera.
No hace muchos años encontraron dentro del Mar Rojo, en la parte, en el suelo freático, ¿no se llama?, creo.
Ni idea.
Bueno, encontraron restos de un ejército egipcio, con sus carros y con su todo, dando como veracidad a que a lo mejor algo hubo.
Pásame ese artículo.
Eso yo lo vi hace un montón de años, tendría que buscarlo, pero te lo busco.
Sí, búscamelo.
Te lo buscaré.
La verdad, pero que esas cosas me molan.
Entre otras películas religiosas, por ejemplo, tenemos la película, bueno, tenemos la gran Qué bello es vivir, ¿no?, que esa película navideña típica, ¿no?
Claro, yo la considero más navideña.
Es navideña, pero bueno, tiene un énfasis religioso, ¿no? Como
sí.
San Valentín, que son dos películas. San Valentín que vuelve, y Vuelve San Valentín, que son dos películas españolas sobre San Valentín, sobre el Día de los Enamorados y demás. Y de cómo San Valentín baja a la tierra, ¿no?, a hacer sus cosillas.
Me estoy enterando ahora de eso, ¿eh?
Eso es porque has visto poco cine de barrio.
Eso te lo compro.
Y esta.
Eso es cierto.
Hasta el último hombre.
Sí, estábamos hablando de Mel Gibson, dirigida por Mel Gibson.
Que habla de cómo.
De cómo hay que matar a los judíos.
Yo, tío. Habla de la.
Para eso se pueden poner las noticias, ¿sabes?
habla de la. Ay, no me sale la palabra. ¿Qué es lo que es esto de conciencia, ¿no? Objetor de conciencia, que va a la Segunda Guerra Mundial y no mata a nadie. Todo lo que hace es ser médico, ¿no?, y salvar vidas arriesgando su vida.
No iba a disparar ningún arma.
Y no disparó ningún arma. Además, es una historia real.
Sí, sí.
O sea, y después, bueno, tenemos,
mira, el Código Da Vinci.
El Código Da Vinci. Uy, es que el Código Da Vinci iba a entrar. Es que ahí entro yo en mi parte más esotérica, rara, antigua. Uf. A mí el Código Da Vinci.
Vale, pues cambiamos de tema.
No. Empieza tú del Código Da Vinci y ya después.
No, el Código Da Vinci a mí sí que fue algo que me picó el gusanillo. Porque sí que es cierto que la historia de Cristo traída aquí a la realidad. A la realidad, tú me entiendes. Ese misticismo que hay me atrajo mucho. ¿Sabes? Yo me considero muy fan de esa historia. Y de que con los años, pues obviamente se ha ido como fantaseando en el sentido literario de la palabra, ¿no? Eso de la búsqueda del Grial siempre me ha encantado.
Hombre,
vamos, algo que se ve en Indiana Jones, se ve en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿no?
Sí.
Esas cosas. Por eso cuando me has dicho lo del Mar Rojo, he dicho, qué interesante, tal. A ver si a lo tonto está por ahí el Grial o lo que sea. Que sé que no.
Bueno.
Pero esas cosas sí que me llaman mucho la atención. Y quieras que no, a mí me picó el gusanillo y. Si alguien está interesado en este tipo de historias que intentan de forma un poco, incluso parodiar un poco la religión cristiana, puede leer los libros de San Amago, de Caín o el Nuevo Testamento según Jesucristo, creo que se llamaba el otro libro. No estoy muy seguro.
Hay varios, porque después también tiene, por ejemplo, sí. La Última Cena, que creo que es de Javier Sierra, puede ser. No me acuerdo. Pues Javier Sierra es un escritor. Así, pero que trata mucho el tema religioso, ¿no? Y estas cosas así metidas.
Bueno, tenemos a JJ Benítez con el caballo de Troya.
Pero sí, es verdad que en el Código Da Vinci, que es la que yo... Sí, yo no, me he leído el libro porque si no me iba a flipar demasiado y iba a entrar otra vez en un bucle de búsquedas yo del Grial y de ejemplarios y de cosas así, ¿no? Pero sí es cierto que Dan Brown fue muy inteligente. O sea, yo eso se lo reconozco, ya no solo la película. Coger una investigación, digamos, de...
Popular.
Popular.
No lo sé.
Sí, sí, una investigación popular de muchísima gente, de muchísimos años, y una teoría de humanización, ¿no? De la sangre de Cristo y del propio Jesucristo, a escribirla, montar una novela con ese éxito. O sea, es muy inteligente, porque es verdad que eso
es ya muy existía, atractiva.
Ya existía de antes, o sea, todo ese pensamiento y demás. Solo que, claro, a lo mejor pues, el pensamiento de la última cena de Da Vinci, pues, a lo mejor no estaba, ¿no? Pero sí es verdad que seguía todo ese rollo de que el Grial era María Magdalena, que era la sangre, la descendencia de Jesucristo, de ese Jesucristo humano.
Está muy chulo.
Es mucho. A mí es que me gustó, yo me metí en su momento mucho en el tema templar y todo este rollo, entonces pues hay muchas investigaciones y hay muchas cosas y hay muchas revistas que hablan de estas cosas.
Claro, claro.
Con las que te puedes flipar muchísimo y volverte absolutamente majara. Pero contigo con eso, me gusta mucho más Ángeles y Demonios. Que es verdad que...
No me acuerdo tanto de esa peli, tío.
En Ángeles y Demonios, lo que pasa es que meten a los Illuminati
es verdad,
por medio.
Verdad.
Y lo que hace, pues, la sucesión del Papa y todas esas cosas. Una parte religiosa, pero más cercana, más política y de la actualidad que algo de histórico, ¿no? Algo más bíblico y demás. Pero bueno, aparte de, bueno, es que hay un montón de películas. Podríamos hablar de La túnica sagrada, ¿no? Que es...
A mí me marcó, yo eso te lo digo.
Otra de las grandes películas de historia. Y yo invito mucho a ver Jesucristo Superstar, la película. Está muy bien hecha. Y, o sea, muy bien hecha para ser Jesucristo Superstar. Una película de los años 60, 70, por ahí. Tampoco hay que... O sea...
Sí, sí.
Y María Magdalena.
Esa es la de Joaquín Phoenix.
Esa es la de Joaquín Phoenix.
Es que no se la ha visto.
Es verdad que tiene a lo mejor una... Este tipo de inclusión que a lo mejor tú ves poco acertada en ciertos momentos, pero me parece muy inteligente la forma de manejar el tema de María Magdalena y demás. Y la que no deberéis ver nunca es Resucitó.
No,
o Risen. Resucitó, Risen.
Resurrección. Resurrección. No, hemos dicho.
Resucitó. No, Resurrección es la nueva de Mel Gibson.
Espérate.
Risen.
Que lo voy a buscar.
En la que sale. ¿Cómo se llamaba? Draco Malfoy.
Tom Felton.
Tom Felton, en la que sale Tom Felton. Es que está la cámara aquí y me lío. En la que sale Tom Felton, esa no la veía ahí, por Dios. Es que es malísima.
Resucitó.
No hay por dónde pillarla.
¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo se llama en inglés?
Risen.
Risen, vale.
Quo Vadis, tenéis que verla, eso sí. Y hay muchas otras, ¿no?
Resucitado.
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 Perdón, resucitado.
Qué mala es.
Es malísima. Uy, señor. Es que no hay por dónde pillarla. No hay problema. Tiene un detalle. Hay una cosa que sí me encantó. Hay un detalle que es lo único que a mí me gusta de la película, digamos, que es que a partir desde el momento, ¿no? Digamos, esa película empieza una vez ya ha muerto Jesucristo, ¿vale? Cada vez que sale Pilato, él siente que tiene las manos sucias. Es lo mejor de esa película, que es el detalle de que él...
Yo me olvidé de esa película.
Que él tenga como esa sensación de tener siempre las manos sucias o manchadas. Pero ya está.
Yo quería mencionar una película de la que se habla muy poco y no sé por qué, porque es una de las mejores películas españolas que he visto nunca, que se llama Camino, que es una crítica a la iglesia.
Sí.
Es una crítica a la iglesia muy, muy gorda sobre cómo puede convertirse en una enfermedad el hecho de esa devoción incondicional y cómo solo vive una familia súper, súper... es que no... Como estás tú delante, no me quiero equivocar con las palabras.
No, dilo. Yo no me voy a ofender, vamos.
No, porque te ofenda. A mí eso me da igual. Es porque no me quiero equivocar con las palabras. No sé si decir súper... Voy a decir súper beata. Y la niña está explorando un poco... Que es la protagonista, que se llama Camino. Está explorando un poco lo que es ser una niña. Y empieza a confundir mucho algunas cosas, entonces piensa que lo único que está bien en la vida es lo que dice mi madre, y como lo que dice mi madre es lo que dice Dios, entonces yo nada más que puedo querer en la vida a Dios. Y es una familia que está muy condicionada debido a esos pensamientos, también enseñándote así una parte un tanto tóxica de este tipo de creencias y tal. Me parece muy interesante que hayan también esas contraposturas tan crudas, porque la película es muy dura.
Sí, yo creo que un poco resumen es el que al final una película, una serie, ¿no?, en general, que, bueno, sobre todo las películas que hablen de la religión, uh-huh, van a ser un éxito porque tienen un público.
Hombre, resucitado.
Pero a lo mejor en el cine sí.
Puede ser.
Porque tú anuncias una película. A ver, también hay películas que tienen una publicidad que no la tienen otras.
También.
Resucitado no tuvo la publicidad que tuvo La Pasión de Cristo.
¿Has visto Silencio de Martin Scorsese?
Creo que no.
Pues
no.
Esa película a ti te tiene que encantar. Porque va sobre cómo dos. ¿Cómo se llama? No son peregrinos, ¿cómo son? Cristianos. Dos cristianos.
Sí.
Es que no me sale peregrino. ¿Cuáles son los que se van así de?
Misioneros.
Misioneros. Pues se van de misioneros a China. Que me lo estoy inventando un poco, pero básicamente van a China, ¿no? Y claro, allí la religión de China no es la cristiana. Entonces los castigan y les obligan a dejar de creer así. Dejar de pensar de esa forma y claro, les obligan a tomar las costumbres tanto espirituales como cotidianas de un pequeño pueblecito de China. Y eso es... Esa película te va a gustar mucho, hazme caso.
Sí, ¿no?
Sí, hazme caso.
Me la voy a apuntar. Silencio.
Silencio.
Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, Manolo.
Bueno, tenemos que mencionar una cosa.
Tenemos que mencionar una cosa antes de irnos.
Esto, una todo cosita
lo que,
nueva.
Todo lo que esté aquí y después lo podréis ver en Instagram.
Sí, lo publicaremos, ¿vale?, enseguida. Si no, hoy, mañana.
Porque como tenemos en colaboración con...
Con
Arte 7, los cines
de Lolea,
nos han cedido a Hispanidad Radio y a este programa unas entradas dobles para ver el preestreno de la película de la familia Benetton, protagonizada por Leo Harlem y por el Langui.
Tiene dos joyas el Langui.
Cuidado con el Langui, ¿eh? Bueno, pues nosotros vamos a hacer un sorteo de esas entradas, que no sé cuándo, creo que es el día 20, el día del preestreno.
El 20 o el 21.
El 20 o el 21, pero vamos, que eso lo diremos. Pues todo aquel que quiera intentar conseguir esas entradas, ¿qué va a tener que hacer? Pues nosotros vamos a hacer una publicación en el Instagram de El Dragón Verde Radio Cine, uh-huh, @ Dragón Verde Radio Cine. Comenta tú y la persona a la que tengas que... con la que tú quieras ir, pues son entradas dobles, ¿vale? Claro. Vamos a sortear dos entradas dobles, tú y la persona con la que quieras ir a ver la película.
Solo es necesario un comentario.
Solo es necesario un comentario, además, solo se admite un comentario por persona.
Claro, claro.
Un comentario por cuenta. Tiene que ser una persona real y
que
demás.
Si alguien quiere escribir más, que lo escriba, pero
sí,
uno.
Sí, pero que te va a...
El que cuenta uno.
Y aparte, pues, compartir, ¿no?, tu publicación en tus historias, ¿en tu historia? Y por supuesto, si tu Instagram es privado, pues mandar un mensaje para poder nosotros tenerlo con constancia. Y pues estamos a 4 la semana que viene, pues sí, seguramente la semana que viene pues ya hagamos el sorteo, estará una semanita más o menos, hagamos el sorteo y ya veremos, pues, hablaremos por privado para cómo conseguir esas entradas, bueno, para que te las entreguemos, ¿no?, y demás. Bueno, pues se nos acaba esta tertulia y, como ya sabéis, qué mejor lugar para tener una buena tertulia que en Taberna La Vega.
De cine religioso, dilo.
Y de cine religioso más todavía, ahora en Cuaresma, que estamos allí todos los días viviendo Semana Santa. Pues en Taberna La Vega, en la calle San José 47, ya sabéis que tenéis la cerveza más fría de Huelva y los mejores chicharrones. Aparte de un gran ambiente en el que compartir con tus amistades y echar un ratito más que agradable.
Muy simpático.
Y además ya sabéis que lo podéis seguir en @tabernavega para enteraros de los días, pues, que abren en especial. Por ejemplo, hoy está encerrado porque abrieron ayer para el partido del Recre, uh-huh, y que de vez en cuando pues ponen un arrocito, unas cosas así gratuito con tu tapita, con tu refresco. Así que ya sabéis. Nos vemos en la taberna La Vega, en la calle San José 47.
Me gusta esa música.
¿Te gusta, no?
Me gusta la música en general.
Bueno, pues llega el momento favorito, el momento de las recomendaciones. Manolo, te ha tocado hoy a ti.
Empiezo yo, para no perder la costumbre. Pues yo voy a recomendar una película que se ha mencionado así de pasada, a petición mía, porque es que es maravillosa. Obviamente estoy hablando de El Príncipe de Egipto, una de las, para mí, la mejor película religiosa y bíblica y tal de todos los tiempos. Me encanta. Está dirigida...
Es un peliculón, ¿eh?
Es un peliculón.
Gracias, DreamWorks.
Es de las mejores películas de DreamWorks después de Shrek. He pensado en recomendar a Shrek. De que, pero bueno, está dirigida por Simon Wells, Steve Higner y Brenda Chapman. Vale, es que... Yo pensaba que había un director y no son tres. Es del 98 y lo podemos ver en Movistar Plus o en Sky Showtime.
Pues ahí está El Príncipe de Egipto.
Ahora.
Pues yo voy a recomendar otra película que también hemos nombrado así por encima, que es La Última Tentación de Cristo.
Bien.
Dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por William Dafoe, o sea, nivelazo, y por Harvey Keitel. O sea, dos pedazos de actores, pero yo sé que esta película ha tenido mucha crítica por parte de la iglesia. Yo creo que la iglesia debería de verla otra vez. Creo que puede enseñar muchísimo más. La Última Tentación de Cristo, que la podéis ver en Filmin o está también en alquiler en otras páginas, en Filmin, Google, en Apple TV o en Amazon, pero en Filmin la podéis ver. La Última Tentación de Cristo. Bueno, ya sabéis que para ver nuestras recomendaciones hay que tener una buena vista, o para veniros con nosotros al cine, porque nosotros iremos a ese preestreno de la familia Benetton.
Con gafas.
Con gafas. ¿Y con qué gafas? Pues con las gafas de Óptica Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Los mejores profesionales os podrán atender y decir que vais de nuestra parte. y así tendréis una vista maravillosa como yo, porque si no, yo no estaría viendo Manolo ahora prácticamente. Ya sabéis, el calle Hermano Palomo número 6, Ópticas Carbonell, tu mirada. Pues bueno, Manolo.
Eso ha sido todo por hoy. Oye, yo encantado, ¿eh? Madre, sí. Más enfocado cuando me estaba rascando los...
Es que le he dado directamente. Además,
yo encantado. Por
detrás ya se ve a nuestros compañeros del pasadillo.
Ha sido...
Que están por la ventana.
Bueno, ha sido un placer, como siempre.
Ha sido un placer.
Me ha gustado mucho.
Nos vemos la semana que viene. ¿Qué vamos a ver la semana que viene?
Los Oscars. Se va a venir un programa calentito.
Sí, y recordad que la semana que viene haremos el sorteo. Recordad, en nuestra página, en nuestro Instagram, comentadla y compartir la publicación.
Ya veréis la publicación enseguida.
En un ratito estará la publicación subida para que os dé tiempo de sobra. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y que el cine os acompañe.